Sumando saberes, multiplicando conocimientos. Una visión integral de fenómenos sociales. Espacio interdisciplinario.
La nanotecnología es una rama de la tecnología en la que se realizan procesos con la materia a escala nanométrica. Un nanómetro es la millonésima parte de un milímetro. La gracia justamente de las nanotecnologías es que las propiedades de la materia cambian muchísimo. Por ejemplo, un material que no conduce corriente eléctrica puede hacerlo si se lo modifica a escala nanométrica, o un material que no es atraído por un imán ahora puede serlo. Es decir, sus propiedades mecánicas, eléctricas, magnéticas u ópticas pueden modificarse por procesos nanotecnológicos, con lo que se producen nanomateriales diferentes a los materiales originales que nosotros conocíamos. Por tanto, los científicos utilizan la nanotecnología para crear materiales, aparatos y sistemas novedosos y poco costosos con propiedades únicas. Por eso, en los últimos años, el área de la nanotecnología ha evolucionado en todas partes del mundo en forma transversal desde distintas ramas disciplinarias. Y en este sentido, el espacio interdisciplinario de la Universidad de la República tiene entre sus grupos de trabajo al Centro Interdisciplinario en Nanotecnología y Química y Física de Materiales. El centro comenzó a trabajar en el espacio interdisciplinario en febrero del 2010 y está integrado por 17 investigadores de las facultades de Ciencias, Ingeniería, Odontología y Química que trabajan en esta área a través de sus institutos, laboratorios, cátedras y departamentos especializados y cuenta con el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable como institución asociada. En este sentido, desde la química, la física y la biología, se condensó disciplinariamente lo que se conoce como ciencia y tecnología de materiales. El centro trabaja también como asesor de organismos gubernamentales como el Consejo Sectorial de Nanotecnología del Ministerio de Industria, constituido por integrantes del Grupo Directivo Ministerial, también por técnicos del sector público, empresarios y trabajadores. Y para conocer un poco más sobre el asesoramiento que este centro le brinda a los organismos, también cómo es el apoyo a las instituciones públicas a la investigación en nanotecnología y el trabajo en investigación, extensión y enseñanza que realiza el Centro Interdisciplinario en Nanotecnología, Química y Física de los Materiales, estamos en comunicación con uno de sus coordinadores, el doctor Álvaro Mobrú, profesor titular grado 5 de Física de Facultad de Química de la Universidad de la República, también químico y doctor en Física e investigador grado 5. Bienvenido, Álvaro, a La Nueva Mañana.
Ah, muchas gracias.
Bien. Primero, conocer un poco más sobre para qué nos sirve la nanotecnología hoy en día y cuál es el impacto que la incorporación de nanomateriales puede tener sobre las condiciones de vida de la sociedad. ¿Cuáles son los usos más comunes para que la gente un poco entienda la importancia?
Sí, la nanotecnología ha contribuido, yo diría ya hace más de una década, a comprender que existen otros procesos para obtener productos que tengan propiedades diferentes, que puedan tener alcances tecnológicos impensables. Ha sido una forma de poder trabajar de nuevo a escala nanoscópica, de ahí el nombre de nanotecnología, que sería la millonésima parte de un milímetro, y poder de esa forma llegar a tener materiales que aíslen la temperatura de una forma, el calor, digamos, de una zona a otra en forma muy, muy eficiente, ¿verdad? Manteniendo temperaturas muy diferentes en lados distintos de un mismo material, o materiales que repelen la humedad, el agua, en fin, sin entrar tampoco en detalles de nanobiotecnología o de nanomedicinas, en donde a través de la nanotecnología se puede de alguna forma dirigir una cantidad muy especial, muy específica, muy acotada de un principio activo hacia un órgano en donde tiene que actuar y no generalizado en todo un organismo. Es decir, podemos pensarlo desde el punto de vista de sus aplicaciones en medicina, aplicaciones a nivel de energía, también con colaboraciones muy interesantes en lo que tiene que ver con celdas para captación de energía solar, Ya les digo, en realidad en eso y en otro tipo de procesos en donde se necesitan materiales que se comporten diferente, la nanotecnología ha venido contribuyendo desde hace más de una década con una cantidad muy importante de patentes y de productos comerciales, muchos de los cuales están circulando, y otros que van a aparecer en el futuro.
Bien, leyendo un poco sobre el campo de la nanotecnología, también vi que se puede utilizar para productos de encapsulado, también fármacos, nutrientes, aromatizantes, productos sanitarios y hasta para cosméticos.
Sí, sí, tal cual, y en realidad todas esas aplicaciones, la mayoría son de estudio en Uruguay. Algunos productos comerciales han salido de Uruguay, específicamente en nanocosméticos, y el estudio del encapsulado para nutrientes y para fármacos está en pleno desarrollo en nuestro propio país, o sea que ni siquiera es una tecnología en este campo específico que mencionamos que sea de difícil abordaje en el país, sino que, bueno, tiene sus bemoles, pero que se puede llevar adelante.
Bien, justamente te quería preguntar cómo ha evolucionado el estudio de las nanotecnologías en el Uruguay y cuánto se sabe sobre esto.
La nanotecnología en Uruguay arrancó hace, podríamos decir, 2004 en forma más o menos organizada, si bien había esfuerzos anteriores, con una quincena de investigadores en el país. Hoy por hoy podríamos decir que entre investigadores y futuros investigadores, aquellos estudiantes de posgrado que hoy se están formando con nosotros, e incluso investigadores que quizás no se identifican como nanotecnólogos, pero que de alguna manera están trabajando con aplicaciones o con materiales que tienen que ver con nanotecnología, podemos estar hablando de 80 investigadores, quizás 100, en donde el alcance de la nanotecnología ya ha llegado. Con lo cual estamos barriendo una buena gama de las áreas en donde se trabaja a nivel internacional en nanotecnología. Faltan algunas, obviamente, siempre existen áreas de extrema sofisticación a la cual todavía no hemos podido llegar, pero en principio se puede decir de que hay una buena oferta de conocimiento desde el lado de los investigadores que trabajamos en esto.
Bien, y en cuanto a la investigación en nanotecnología, pero de América Latina, ¿cómo ven ustedes actualmente los niveles de innovación con respecto al resto del mundo? ¿Cómo estamos, tanto en Uruguay como en América Latina?
Sí, se ha avanzado muchísimo. En la región ha hecho una apuesta muy fuerte a lo que es nanotecnología. En Argentina, en Brasil, creándose agencias, creándose fundaciones específicas, mismo en Chile, se podría decir que todos aprendimos la lección de lo que fue el desarrollo de materiales en el siglo XX y cómo en forma meteórica se fue avanzando hacia obtener patentes y apoderarse de alguna forma de las tecnologías, y en esta área nadie quiere quedar atrás. Y con ello se han hecho esfuerzos muy grandes de infraestructura, los avances a nivel regional, a nivel de América Latina son muy considerables y por supuesto siempre lo característico en estos tiempos con inversiones muy grandes a nivel de equipamientos, de infraestructura, de lo que uno podría decir instalaciones nacionales y supranacionales. Así todo cuesta marcar el pie, ¿verdad? Marcar el paso de lo que se viene haciendo a nivel internacional. Pero no es porque no se esté desarrollando, acá se está desarrollando muy bien, pero es que simplemente a nivel internacional esto viene avanzando con mucha fuerza, ¿no?
Bien, y en cuanto al asesoramiento que brinda el Centro Interdisciplinario en Nanotecnología a los organismos gubernamentales, ustedes trabajan asesorando al Consejo Sectorial de Nanotecnología, al Ministerio de Industria. Contanos cómo ha sido ese trabajo y también con qué otros organismos e instituciones públicas trabajan.
Sí, este esfuerzo comenzó, yo diría que en el año 2008, en cuanto el Ministerio de Industria, a través de la Dirección Nacional de Industria, comenzó a generar grupos de trabajo en distintas cadenas de valor. Esos grupos de trabajo fueron identificados según lo que el Ministerio en aquel momento identificó como áreas estratégicas de cadenas de valor donde el país debía avanzar. Una de ellas fue bio y nanotecnología. Se entendió que en aquella oportunidad nanotecnología tenía todavía una masa crítica un poco baja como para hacer un grupo de trabajo propio. Se combinaron las dos temáticas. Fruto de ello, en el año 2010, en febrero de 2010, se emitieron dos libros que fueron digamos refrendados o emitidos directamente por todo el Gabinete de la Innovación, liderado justamente en aquella oportunidad por el Ministerio de Industria, y en donde tuvimos una participación muy activa en lo que tiene que ver con cadenas de valor de bio y nanotecnología, en lo específico a nanotecnología. A continuación se siguió trabajando en esos grupos de trabajo, se denominaron a partir de entonces Consejo Sectorial de Bio y Nanotecnología. Hace 3 años atrás, se desdobló en consejos de biotecnología por un lado y consejo de nanotecnología por otro. A través de este último seguimos nosotros trabajando activamente, se realizó una consultoría para establecer una línea de base del país en qué situación estaba, como para tener desarrollos nanotecnológicos en el futuro. Ese informe fue elaborado y fue aprobado hace, yo diría que un año y medio aproximadamente, y desde entonces seguimos trabajando con el Consejo Sectorial de Nanotecnología. En el momento actual, a través de un proyecto de la Unión Europea, en el marco del séptimo programa, que nuclea a diversos países de la región y de Europa, en donde cada uno de ellos establece y muestra lo que está realizando a nivel de nanotecnología. Precisamente la semana pasada hubo un evento en Curitiba, en lo que se refiere a nanoenergía. Hace unos meses atrás hubo otro por nanomedicina, y nuestro centro, a través de sus integrantes, lo que hace es actuar asesorando, apoyando, incluso en estos eventos que mencioné últimamente, yendo como expositores para mostrar lo que se hace en el país, y de nuevo tratando de interpretar las señales que vienen desde el exterior en cuanto a qué es lo que se está haciendo, a cuáles son las tendencias tecnológicas, las tendencias de producción, para tratar de hacer una traducción de la mejor forma para que el gobierno tome decisiones. En definitiva, ese es un poco el papel que estamos jugando, tratar de colaborar desde lo técnico en lo que podemos en cuanto a tratar de interpretar adecuadamente lo que se hace en los países, tanto Europa, Estados Unidos, Oriente, como los países de la región, para tratar de aterrizarlos a lo que es la realidad nuestra.
Bien, comentabas que en Uruguay hay alrededor de 80 investigadores, algunos, bueno, trabajan en investigación de nanocosméticos, nanofármacos, algunos de los ejemplos que dabas, y trabajan con el Consejo Sectorial de Nanotecnología. ¿Con qué otros organismos y que también qué es lo que se está haciendo en investigación en Uruguay actualmente?
Sí, después a nivel individual, investigadores de nuestro grupo trabajan con distintos organismos del Estado, se han presentado proyectos y se están llevando adelante, por ejemplo, para la caracterización lo más universal posible de plombemia. En ese sentido, nuestro colega Eduardo Méndez, de Facultad de Ciencias, ha trabajado con el Hospital Filtro. Nosotros estamos llevando adelante nuestro proyecto de piel sintética, estamos en contactos actualmente con el Instituto Nacional de Donación y Trasplantes y más recientemente con el CENAT, el Centro Nacional de Quemados, para tratar de, aplicando nanotecnología en el tema de encapsulados, en esa matriz, en esa piel sintética, tratar de obtener un producto que en forma adecuada pueda llegar a la población. Siempre estamos abiertos, todos los grupos que integran el centro, a poder activamente colaborar en aquellas prestaciones que nuestros materiales puedan tener a nivel de la población. Hemos tenido en diversos diversos temas proyectos del Fondo Sectorial de Energía, administrado por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, en temas tan variados como baterías de ion litio, como celdas solares, como celdas combustibles. En definitiva, de nuevo, tratar de participar de la forma más activa, ya sea a través de mecanismos concursables o a través de colaboraciones con instituciones nacionales para tratar de acercar la nano a la sociedad.
Bien. Comentaba sobre que trabajan con el Centro de Donación y Trasplantes. ¿Qué aportes le puede dar la nanotecnología a este tema, la donación y los trasplantes?
Sí, nosotros tenemos una colaboración que data ya del año 2000, en donde comenzamos nuestra relación caracterizando tejidos, en particular comenzamos con aorta en su momento, de los procesos de criopreservación precisamente con nuestros equipamientos, en particular con difracción de rayos X. Luego evolucionó nuestra colaboración sin dejar esa línea que todavía la estamos manteniendo y con la cual hemos ido variando los tipos de tejidos para caracterizar. Hemos participado con ellos de proyectos a nivel de la Agencia Internacional de Energía Atómica en cuanto a la producción de esto que yo mencionaba, de piel sintética y su comparación con tejidos que tienen tejidos, digamos, de origen natural, tejidos humanos, sí. Y cómo podemos, a través de los tejidos sintéticos que nosotros podemos preparar a partir de colágeno bovino, cómo podemos incluir lo que yo mencionaba, que es el nanoencapsulamiento de productos activos que puedan actuar localmente desde el punto de vista antiinflamatorio, desde el punto de vista antibiótico. Bueno, en ese sentido la nanotecnología puede hacer un aporte y nosotros, como estamos logrando un buen dominio de ese tipo de matrices, podemos participar, ¿verdad?
Bien. Justamente, si bien en áreas de la medicina como la microbiología o la fisiología, como tú comentabas, se ven beneficiadas por el campo de la nanotecnología, pero también se han generado algunas polémicas sobre repercusiones de procesos como la clonación, por ejemplo. ¿Cuán peligroso podría ser trabajar con la manipulación de la materia a escala tan minuciosa?
No, en este caso, si bien ha habido un tema de alerta y de la conciencia de tomar procedimientos cuidadosos, no estamos lejos de los problemas de otras áreas que han tenido temas más controvertidos, como el tema de clonación o temas de ese tipo. En el caso nuestro, lo fundamentalmente que todos los investigadores debemos tener cuidado, y en aquellos casos en donde se producen productos con nanotecnología, tiene que ver con el control de tamaño de partícula y evitar por todos los medios que esas partículas de tamaños tan finos puedan esparcirse en el ambiente, puedan ser aspirados, tengan un vertido no controlado. Al comienzo de la investigación, como en todos los casos, estamos hablando hace más de una década, probablemente ese tipo de cuidados no se tomaban, pero en estos últimos años todos quienes trabajan en estas áreas toman especial control. Siempre igual teniendo en cuenta que mismo en la naturaleza se encuentran nanopartículas de origen natural y bueno, no ha sido incompatible con la vida, ni con el desarrollo de la vida, ni con el desarrollo humano. Pero bueno, la idea no es incrementar ese número de nanopartículas en el medio ambiente, tomar control, que pasa adecuadamente por tomar en cuenta de que esté siempre en una matriz líquida o una matriz espumosa o en algún coloide o lo que fuere, y ahí ya con eso alcanza para controlar de que no haya una emisión a la atmósfera en forma incontrolada, ¿no? Pero es el único, yo diría, cuidado, recaudo que hay que tomar. En este momento a nivel mundial se están recién preparando las primeras normas en lo que tiene que ver con producción y con mantenimiento de este tipo de productos. Nosotros participamos gracias a un aval que nos dio la UNIT justamente en Argentina, en donde se están realizando este tipo de normativas, se están tratando de normalizar todos los aspectos en cuanto a los cuidados que deben darse con estos productos, y nosotros estamos participando desde acá, desde Uruguay, con la confección de ese tipo de normas. Así que somos conscientes y, bueno, con cuidado, teniendo en cuenta que de todas maneras el nivel de controversia en esta área no es lo de los transgénicos, etcétera, ¿no? O sea, estamos en órdenes bastante por debajo del riesgo ambiental que puede llegar a haber.
Bien. Hablábamos antes del asesoramiento que el Centro Interdisciplinario le brinda a organismos gubernamentales. En cuanto al apoyo que se le da a la investigación en nanotecnología de parte del Estado e instituciones públicas, ¿cómo consideran que ese apoyo es suficiente?
Sí, nosotros estamos participando en todos los llamados concursables. No existen llamados específicos en cuanto a nanotecnología. Los investigadores que hacemos nano participamos de todos los llamados concursables que hay a nivel nacional, ya sea llamados de proyectos de CSIC, ya sea llamados de la ANI, como puede ser Fondo Clemente Estable, Fondo María Viña, Fondo Sectorial de Energía, llamados de CSIC o de ANI en cuanto a inclusión social. No existe una ventana específica para nanotecnología, sino que concursamos en las áreas generales como los demás investigadores en sus propias áreas. En el PENTI está identificada la nanotecnología como un área transversal de investigación estratégica para el país, y eso permite que podamos concursar en aquellos temas o en aquellas convocatorias en donde específicamente se requiere o se privilegian lo que sean las áreas estratégicas definidas por el PENTI, pero no hay llamados concretos en donde hayan en donde específicamente por nanotecnología se realicen convocatorias. No olvidemos, vuelvo a reiterar, que nuestro número tampoco es tan grande a nivel nacional y que, bueno, quizás es porque no amerite, ¿no?
Bien. Hablábamos de las investigaciones. También el centro realiza varias acciones en materia de enseñanza. Sabemos que está en marcha la maestría en nanotecnología. Contanos de qué se trata, cuál es el perfil del egresado, cómo viene funcionando.
Sí, eso ha sido algo que hemos emprendido desde el centro especialmente, que es tener nuestra maestría en nanociencia y en física y química de materiales. Eso permitiría en el futuro que estudiantes que comenzaron su carrera de grado, por ejemplo, por dar un ejemplo simplemente, desde la física, puedan hacer un posgrado codirigidos por un investigador de física, pero también por uno de química, o viceversa. Eso sin duda estaría generando un futuro de investigadores ya de materiales, no como somos hoy quienes integramos el centro, que cada uno proviene desde las disciplinas troncales de donde se formó. Claro. En ese sentido, el centro redactó un proyecto de plan de estudios, el mismo estuvo a estudio del PDCIVA, el Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas, la directiva de PDCIVA el año pasado lo aprobó y lo envió a consideración de la Universidad de la República. En este momento se encuentra a estudio de claustro de la Facultad de Química y, bueno, la idea es que tenga que pasar de alguna forma a través de claustro de química, de ciencias y de ingeniería. Y, bueno, cuando eso, cuando el proceso culmine, vamos a comenzar el lanzamiento específico de esta maestría, que el valor más grande que le damos, insisto, es que vamos a formar nuevas generaciones, pero esta vez de científicos que piensan en el material como algo integral y no como la visión parcial de yo me dedico a estudiar las propiedades o yo me dedico a sintetizarlos de tal manera.
Bien. Y en cuanto a la extensión, ¿cómo se ha trabajado en estos años?
Sí, nosotros hemos desarrollado incluso proyectos, de algunos de los cuales ya mencioné, que tienen que ver con una investigación de apoyo justamente a tareas de extensión en algunos casos. Nuestro centro a su vez realiza un montón de asesoramientos a la industria, a los sectores productivos y también a la población en general, como mencioné el caso de la plombemia, que fue una iniciativa que y mismo lo de la piel sintética, cuyo objetivo era llegar a la población. Y bueno, se sigue trabajando en ello, ¿verdad? Tenemos desde los trabajos a corto plazo, aquellos que requieren un servicio técnico breve y un resultado concreto, hasta estos proyectos que son de más largo aliento y en los cuales también estamos trabajando.
Bien, y en cuanto a la divulgación del trabajo que hace el centro, ¿qué acciones están realizando? ¿Han realizado publicaciones, conferencias?
Sí, nosotros trabajamos mucho a nivel de difusión, hemos dado muchísimas conferencias, charlas, hemos expuesto muchas veces en los medios lo que es la nanotecnología y la importancia que tiene la nanotecnología para el país. Hemos participado de otro proyecto de la Unión Europea, otro proyecto en el séptimo programa Marco, diferente del que mencioné al principio, en donde en el boletín mismo, nosotros, el boletín que newsletter que salía de ese proyecto, se comunicaba la existencia de nuestro centro, de la investigación que nosotros hacemos. Eso tuvo circulación a nivel continental. Trabajamos muchísimo en concientizar la importancia que tiene la nanotecnología y los pasos que hay que dar para que esté incorporada el día de mañana en forma más frecuente en nuestra producción, que creemos que va a ser muy importante para el país.
Bien. Álvaro, te agradecemos estos minutos en La Nueva Mañana.
No, el agradecido soy yo. Muchísimas gracias.
Hablábamos con el doctor Álvaro Mombrú, profesor titular de grado 5 de Física de Facultad de Química de la Universidad de la República. También es químico y doctor en Física, investigador grado 5, sobre las acciones que lleva adelante el Centro Interdisciplinario en Nanotecnología y Química y Física de los Materiales y también el asesoramiento que realiza la universidad a los organismos gubernamentales.